Adelanto de postemporada en la semana 12 con la visita de los Cowboys a los Patriots y el partido entre los Packers y los 49ers. Eso y mucho más en el podcast de la previa de la semana 12 de NFL Live. Bienvenidos al podcast de la previa de la semana 12 de NFL Live. Me acompañan Ramiro Pruneda, Miguel Pasquel, yo soy Rafael Zamorano. ¿Cómo les va, caballeros?
Todo excelente. Dispuestos a ver qué temas vamos a tocar el día de hoy.
No, muy contentos, ¿no? Porque la verdad, vimos un gran juego este pasado lunes en la cancha del Estadio Azteca.
También.
Pintaba tiempo extra, como dicen, free football. Sin embargo, Philip Rivers.
Nos pues, quedó a deber Philip Rivers.
No, y también nos quedó a deber mucho la primera mitad del juego, ¿eh? Bastante erráticos ambos equipos. Aún y que dominó en estadísticas los Chargers. Pero no se vio reflejado en el marcador.
Demasiados castigos, ¿no?
También.
Demasiados castigos.
Sí, vi que hubo gente que estaba comentando en redes sociales sobre las condiciones del terreno de juego, pero los jugadores al final del vestidor no se quejaron para nada de eso, así que creo que cumplió el Estadio Azteca, cumplió la afición fuera del improvisado que de repente, el espontáneo que saltó al campo, pero fuera de eso creo que todo estuvo muy bien. Y bueno, entramos de lleno a la discusión de esta semana 12, y el primer partido del que vamos a hablar es la visita de los Seahawks a los Eagles. Dos quarterbacks que entendemos que están entre la élite de la liga, por lo menos en salario. Russell Wilson sabemos que es el mejor pagado en estos momentos. Carson Wentz, por parte de Filadelfia, es el quinto mejor pagado en la NFL en términos de salario anual, con $32 millones. Pero yo no veo que esté jugando realmente como, de acuerdo a lo que está recibiendo de dinero. ¿Ustedes creen que Filadelfia tomó la decisión acertada quedándose con Wentz y dejando ir a Foles?
Fíjate, Ramiro, que al principio de la temporada te iba a decir que sí, que había sido una mala decisión por todas las lesiones que ha tenido, porque no había tenido las respuestas en cuanto a su lesión, si iba a poder estar bien o no. Pero en estas 11 semanas que han pasado de la temporada te pudiera decir que fue la decisión correcta el haberle dado esta extensión de contrato. Y me voy a ir más que por los números o estadísticas que tiene o el récord que tiene Filadelfia, por el desempeño personal como quarterback de lo que ha representado en las victorias y asimismo también en las derrotas. Lo que sí hemos visto es que los receptores de Filadelfia fueron, vaya, un garbanzo de a libra hace dos temporadas porque jugaron de muy buena manera, pero estas, siendo casi los mismos receptores, no han demostrado tener la capacidad para responderle a un quarterback como es Carson Wentz.
No, y algo importante, a ver, Carson Wentz firmó una extensión de contrato, todavía está en su año de contrato de novato a partir del 2020, yo cuando va a estar cobrando cerca de $20 millones, después suba a 35. Pero
sí, el promedio anual son 32.
Exactamente. Exacto. Pero si hubieras firmado a Nick Foles, tenías que pagarle prácticamente un contrato similar. O 20 millones de dólares.
Mínimo 20, claro. Sí, estaríamos hablando de 20.
Pero entonces vas a estar gastando esa cantidad en dos jugadores que juegan la misma posición.
No, claro que no.
Yo creo que por eso Filadelfia tuvo que tomar la decisión. Si lo hubieran preguntado al dueño y al gerente general, oye, ¿les gustaría quedarte con Nick Foles? Seguramente hubieran dicho sí, simplemente económicamente no haría sentido.
Es en este momento número 18 en yardas por pase del NFL, o sea, está abajo de Gardner Minshew en ese rubro. En yardas por partido está abajo de Andy Dalton, de Kyle Allen, de Joe Flacco, de Sam Darnold. En touchdowns por pase está abajo de Jameis Winston. O sea, no es compañía con la que quieres estar, hablando en términos de números.
En cuanto a números, sí,
su porcentaje de pases completos es de como 60, o sea, son unos 6 puntos porcentuales abajo de, por ejemplo, lo que lleva Dak Prescott.
Top 10. Pero hay algo que ver también en cuanto a las estadísticas de los drops que han tenido sus receptores. En cuanto a cuerpo de receptores, es el que más drops tiene durante toda la temporada. Y estamos hablando de un promedio aproximado de 28 drops durante estas 11 semanas. Que eso, si lo pasas en cuanto a los pases lanzados y el target, es un gran porcentaje de lo que te puede representar. ¿Por qué? Porque fueron en situaciones muy específicas. Sobre todo, tengo muy presente, por ejemplo, el juego contra Atlanta. La manera en que estaba jugando Carson Wentz para poder salir adelante y no le respondieron los receptores.
Es que exactamente, cuando Agalor tiró un pase al final del partido. Ahora, si vemos, Alshon Jeffrey ha estado lastimado, no ha estado al 100%, que normalmente es su go-to guy. Tan así han estado tan mermados en esta posición de receptor que trajeron de regreso por tercera ocasión a Jordan Matthews. Entonces te dice lo limitado que están en el cuerpo receptor. Y cuando estás tan limitado, hasta estamos viendo lo mismo con Tom Brady.
Y Deshaun Jackson, que también regresa después la lesión. Y Deshaun
Jackson tuvo un buen juego y el único juego que tuvo fue la semana 1 contra Washington. Desde ahí no ha vuelto a jugar. Claro.
Otro jugador que regresó también fue Jay Ajayi para tratar de ayudar al juego terrestre. Pasando a los Seahawks, Josh Gordon fue una incorporación tardía, obviamente, con el equipo. ¿Creen que sea factor realmente en lo que resta la temporada para este equipo de Seattle?
Yo sí creo, siempre y cuando esté el 100% concentrado en lo que es la cancha, en lo que es el equipo, el que no sea algo fuera extra cancha, como creo que pasó con Patriotas. ¿A qué me refiero con esto? Que llegaba tarde a los entrenamientos con Pats, que no sea caso, que no sea lo que se le pedía, en fin. Hubo varios factores que lo que he leído y escuchado, que fuera de lo que era la cuestión deportiva, la afectó y por eso tomó la decisión de dejarlo ir. Porque si algo tiene Josh Gordon es talento. Y lo hemos visto. Cuando está al 100% concentrado, el señor puede producir. Y creo que con esa ofensiva, como está jugando Russell Wilson, debe dar resultados. Pero insisto, siempre y cuando esté concentrado y no afecte también al vestidor.
No, y yo creo que parte de la situación que pasó, de que no estaba concentrado, siento que Bill Belichick, o en sí toda la organización de los Patriotas, fue muy presionado Josh Gordon desde su regreso. De que se tenía que portar bien, que tenía que estar al 100%. Yo creo que ese click o ese match que tenía con la organización se acabó por desgastar en exceso. Yo creo que el cambio le va a hacer muy bien. Digo, lo hemos visto a lo largo de la temporada con otros jugadores que al momento de cambiar, que no estaban funcionando en el equipo que originalmente estaban, el mismo ejemplo de Marcus Peters, Jalen Ramsey, que se ve de otra manera cuando cambian de equipo. A Josh Gordon le va a sumar. ¿Por qué? Porque Russell Wilson está jugando de una manera extraordinaria. Está en la conversación para poder estar y ganar el MVP. No así Tom Brady. Lo hemos visto que a lo largo de la temporada no ha sido él el factor principal para poder sacar los juegos. Y aquí, sumando el talento que tiene con Tyler Lockett, DK Metcalf, va a ser increíble lo que va a poder sumar a este arsenal ofensivo para Russell
Wilson. ¿Y el juego terrestre con Chris Carson? Chris Carson está jugando muy bien.
Sí, no está, fuera de que de repente tienen problemas de seguridad del balón.
Sí, creo que las yardas ahí están.
Las yardas ahí están.
Entonces, con play action, pero insisto, siempre y cuando esté concentrado, porque el talento, como también lo dice Ramiro, lo mencioné, está ahí, le sobra talento, pero al final de cuentas creo que es un riesgo lo que están tomando, como también los Pats supieron cuando lo trajeron de vuelta, que era un riesgo, ¿no? Traerlo de regreso.
Pasando a otro juego, este es un partido el que vamos a hablar que a muchos les gustaría verlo en el Super Bowl. Quizás unos porque son fans y otros porque les gusta odiar a estos dos equipos. Cowboys en Patriots. Hemos hablado mucho a lo largo de los días, primero antes de empezar la temporada y ahora después, sobre los contratos que merecía o no Ezekiel Elliott, contrato que merecía o no Dak Prescott, pero creo que hemos dejado un poco de lado el contrato que merece a Amari Cooper. Como en términos de los receptores abiertos del NFL, ¿en qué lugar lo colocarían pensando en lo que va a negociar con el equipo?
De lo que puede lograr a Amari Cooper, sí puede estar dentro de un top 10. No te voy a decir un top 5 porque ha tenido varias lesiones que lo han mermado o lo han dejado fuera y no ha sido tan constante. Hemos visto el mismo Dak Prescott, aunque ha tenido excelentes números a lo largo de la temporada, hay que también ver en contra de qué equipos ha logrado estos números. Conforme a esto, te puedo decir que sí se merece un muy buen contrato, pero no lo que él pudiera estar esperando para estar.
O sea, un top 5 no le pagarías.
No, un top 5 no. ¿Por qué? Porque hay que ver todo lo que está alrededor de los Vaqueros de Dallas y cómo está hecha esta ofensiva, que es más para el ataque terrestre con Zeke Elliott, que aunque no ha tenido los grandes números en cuanto al promedio durante esos 3 años, que lo hablábamos antes de empezar, pues ha sido bastante bueno, aunque esta temporada ha estado un poquito cuidándose, por así mencionarlo.
Mira, aquí estoy viendo el quinto mejor receptor pagado hoy en día es Mike Evans. Mike Evans está ganando 16.5 millones de dólares mensuales. Perdón, ojalá.
Anuales.
Yo sí creo que Amari Cooper es mucho más factor en esa ofensiva que Mike Evans en la ofensiva de Tampa Bay. Para mí, mira, el uno es Julio Jones, 22 millones de dólares. Michael Thomas, que está teniendo una temporada monstruosa, arribita de 19 millones de dólares. Y yo lo pondría aquí entre Tyreek Hill o Odell Beckham Jr., pues honestamente no ha sido lo que se esperaba en Cleveland. Está ganando 18 millones de dólares. Yo creo que como va la inflación de esta posición y en generalmente de en la NFL, va a estar ganando alrededor de 20 millones de dólares
anuales. O sea, se convertiría en el segundo receptor de tus ojos.
Exactamente.
En promediar 20 millones anuales.
Porque creo que viene, a ver, el tope salarial va a subir. Sí. Aproximadamente va a estar ya cerca de los 200 millones de dólares. Creo que fácilmente él puede ser entre el 9 y 10% de ese tope salarial.
Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que se va a colocar mínimo en el top 3. Y obviamente sabemos que es temporal porque ya llegará después un nuevo contrato para Davante Adams, un nuevo contrato para DeAndre Hopkins, etcétera. Y así va pasando. En la semana escuchamos a Tom Brady quejarse, responsabilizarse un poco por el mal paso de la ofensiva de los Patriots en estos días. Pero New England es tercera en puntos anotados en lo que va en la campaña. O sea, realmente estamos ahí, a mí me sorprende un poco que aún siendo terceros en puntos anotados, se queje tanto Tom Brady, pero ¿qué necesita la ofensiva entonces de New England para mejorar, para que le guste a Tom Brady lo que ve?
La posición de la que hemos estado hablando a lo largo de la temporada, la posición de ala cerrada. Esta ofensiva sí se está viendo mermada y muy limitada en esa posición. Suman apenas con los tres alas cerradas con los que cuentan actualmente, apenas han sumado 22 recepciones a la semana 11. Eso quiere decir que la confianza no se ha generado en Tom Brady para esta posición. Gronkowski era un ala cerrada que te generaba arriba de 70 hasta 90 recepciones por temporada. Este año no está llegando ni siquiera a la tercera parte de lo que produce Gronkowski como un solo jugador.
A ver, ¿se acuerdan cuál fue la identidad de los Patriots la temporada pasada? El juego terrestre.
Sí.
Y si vemos los números de Sonny Michel, está promediando solamente 3 yardas por acarreo.
Ni siquiera ha iniciado partidos. Claro, o sea, lo han mandado a la banca.
Pero James White, Breakfield, están en el mismo, en el mismo rango. El mismo rango. Y la línea ofensiva ha estado muy lastimada. Se lastimó su fullback, que también ayudaba mucho el juego terrestre. Y cuando no tienes un juego terrestre, por más que seas Tom Brady, no te va a funcionar el juego aéreo. Y creo que es lo que se está pasando. Porque la temporada pasada, lo recuerdo muy bien, cuando usaban el play action, era de los mejores quarterbacks y del mejor equipo que podía llevar a cabo este tipo de jugado. Y ahorita ya las defensivas no se la comen. No hay un cuerpo receptores, también como dice Ramiro, no hay un Rob Gronkowski que te digas, tenemos que hacerle doble cobertura. Entonces, eso es lo que creo que le está afectando. Mientras no puedan correr el balón, creo que van a seguir sufriendo en el juego aéreo.
Okay. Por la noche del domingo, los Packers van a visitar a los 49ers en un partido que puede ser una especie de previa de playoffs para la Conferencia Nacional. San Francisco, ¿por qué le costó tanto trabajo derrotar a Arizona ya 2 veces en un lapso muy corto de tiempo?
Porque fíjate que algo que no estamos dándonos cuenta, lo que significa el equipo de Arizona. Es un equipo que ofensivamente tiene ese equilibrio todavía con la experiencia que te puede mostrar Larry Fitzgerald, David Johnson, que no está en su temporada. Platicaba con un amigo muy cercano a Arizona y se está cuidando. Después de lograr ese contrato, esa extensión, bajó un poquito su rendimiento para cuidar las lesiones. Él está consciente de todas las lesiones que ha tenido a lo largo y está en ese proceso de poder estar al 100%. Y con Kyler Murray, que es un quarterback de los que para mí ha tenido mejor aprovechamiento, mejor crecimiento y evolución durante a lo largo de estas 11 semanas. Y King Kingsbury está haciendo muy buen trabajo. Lo que sí le hace falta a la defensa es, creo que, renovar un poco lo que es la línea, los frontales. Chandler Jones sigue teniendo una temporada muy buena, Terrell Sox está haciendo muy buen trabajo, pero no llegan a soportar todo el nivel que les puede generar 4 cuartos. Entonces es por eso que se les ha complicado. Tienen la calidad, pero no así ya el fondo físico ni la profundidad en las posiciones.
Y también si vemos el juego, Rafa, Ramiro, 2 intercepciones de Jimmy Garoppolo adentro de la 15. O sea, realmente ya estaban cerca de poner el juego arriba de los 7 puntos. Cuando vino la intercepción adentro de las 5 y esto llevó a cabo. Yo creo que Jimmy G ha tenido una parte fundamental en las últimas semanas para que 49ers no ganen los partidos y los ganen con confianza. Si me voy, regreso al juego contra los Seahawks, hubieran corrido todo el tiempo y prácticamente hubieran ganado el juego. Es más, tuvieron la oportunidad la última serie de hincarse y por lo menos sacar el empate. Eso, el empate ya lo tenían garantizado. Entiendo, Shanahan, me gusta la actitud de ir a ganar el juego, pero Jimmy G en esa última serie, de milagro, le interceptaron dos veces el balón. Patearon y ya sabemos lo que hizo Russell Wilson después. Y lo mismo pasó ahorita contra Arizona. Ahora, una... También entiendo las lesiones. Emmanuel Sanders se lastimó, contra Arizona no estuvo al 100%, y la ausencia más importante para mí es George Kittle.
George Kittle, hoy por hoy tendríamos que decir que es el mejor a la cerrada de la NFL.
Pero
¿no?
Sin duda, mira que Travis Kelce, lo tengo en fantasy, me ha dado muy buenos puntos, pero George Kittle es el principal socio por mucho de Jimmy Garoppolo.
Pasando a la ofensiva de los Packers, y hablando de jugadores que están en lo más alto de su posición, yo veo a Aaron Jones esta temporada como un corredor del top 5 en cuanto a su desempeño. Pero está promediando solamente 13.5 acarreos por partido. Solamente una vez ha superado 20 acarreos en un juego. ¿Realmente lo están aprovechando al 100% los Packers?
No, para nada. Yo creo que eso es lo que no se ha dado cuenta Matt LaFleur con el sistema ofensivo que está manejando con Aaron Rodgers. Sabemos, y se habló desde antes de que empezara la temporada, cuál era el convenio o el trato de comunicación que iban a tener y cómo se iban a escoger las jugadas. Y lo vimos que no ha sido tan efectivo el manejo, aunque Aaron Jones ha demostrado que con ese promedio de acarreos ha sido parte de la elite, y de que el éxito que ha tenido la serie, la ofensiva de Green Bay ha sido justamente por él. Porque cuando no ha funcionado y ha sentido la presión Aaron Rodgers, Aaron Jones ha sacado el trabajo.
Sí, pero principalmente Aaron Jones es adentro de la zona roja. Ahí es cuando ha sido más productivo. Y también en el juego aéreo. ¿Recuerdas? ¿Se acuerdan ese juego contra Kansas City que tuvo un touchdown, creo que fue de 70 yardas, una cosa así, un domingo por la noche? Ahora, entiendo también esta ofensiva porque yo creo que no lo quieren desgastar y no quieren tener 25 acarreos, 30 por partido, porque por otro lado tienes a Jamal Williams, que también es muy productivo, ¿no? Son muy similares en estadísticamente hablando. Aaron Jones puede ser más peligroso en el juego aéreo, pero a mí sí me gusta que combines los acarreos entre los dos. Hay veces que Jamal Williams puede tener uno, dos o tres más. Me queda claro que Aaron Jones es el principal corredor, pero si puedes combinar ambos corredores produciendo los mismos puntos o las mismas yardas por juego, te vas a seguir funcionando y no desgastas a un jugador para cuando llegue los meses importantes, que son diciembre y enero, esté desgastado.
Pasamos al último partido de nuestro podcast en Monday Night Football. Los Ravens visitan a los Rams. ¿Qué deben de hacer los Rams para frenar al jugador más explosivo de la liga en este momento? Le hace Lamar Jackson.
La verdad, por más que le he buscado, sobre todo la muestra que nos ha dado Lamar Jackson los últimos tres juegos, con una defensa que había estado mostrando que ser de las mejores, independientemente a quienes se hayan enfrentado, no pudo hacerlo, no la pudieron detener, no lo pudieron contener. Lo único que necesitaría los Rams para poder detener a Lamar Jackson es sacarlo de concentración. Ha mostrado a lo largo, bueno, desde la temporada pasada, que cuando son juegos que se presta para la presión, no ha sabido responder, aunque en estos últimos juegos, con la presión encima, sobre todo en contra de los Tejanos, respondió de manera extraordinaria. Así que la única manera es intentar contenerlo dentro de la bolsa de protección y que sea el 100% que resuelva o intente resolver el juego con su brazo. Que lo ha demostrado que lo puede hacer, pero yo creo que esa presión es la que pudiera definir el juego al final del camino.
Pero es que ese es el problema. ¿Cómo lo presionas para que no salga de la bolsa de protección?
Porque además el mejor jugador que tú tienes, como si tú eres Los Ángeles, es Aaron Donald, sí, que presiona por el centro, ¿no?
Te puedo decir, pones a Dante Fowler y a alguien más a cubrirlo, pero no, eso no va a ser suficiente.
No, un espía no te sirve nada.
Yo recuerdo cuando, ¿se acuerdan cuando Donovan McNabb estaba en sus épocas buenas en Filadelfia? Que literal, había equipos que le ponían un linebacker exclusivamente a él. A verlo, olvídate de la jugada.
Ahora contra Seattle hizo ver muy mal, pero muy mal, a Bobby Wagner, que es el mejor linebacker medio de la NFL. O sea, pero es que simplemente no es tan fácil, ¿no? O sea, estamos hablando de Bobby Wagner, sí, no es cualquiera.
Uno, si no es el mejor linebacker de la liga.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Para mí, entonces, es difícil. Entiendo que presionarlo por ambos lados, por el centro, pero tiene la facilidad de escaparse, como lo hace Russell Wilson, escaparse fácil y correr las yardas que necesite.
O la otra, que por fin pueda funcionar tu ataque terrestre con Todd Gurley, que es algo que no ha funcionado. Aunque le han estado dosificando el trabajo a Todd Gurley, ha demostrado que no es el mismo jugador de la temporada pasada.
Va a ser bien importante no prestarle el balón a Lamar Jackson. Exacto. Y evidentemente para eso necesitan a Todd Gurley, quien viene de su primer partido rebasando los 20 acarreos en la campaña. Él mismo dijo ahora que se sintió como el Todd de antes. Pero realmente vamos a ver al Gurley de de antes.
Yo tengo mis dudas.
O sea, no solo esta temporada, sino...
al futuro.
Quizás
claramente a tiene futuro. Una cuestión física ahí, no está al 100%. Y por lo que dice, por lo que hemos leído y platicado, se ve difícil que pueda regresar al Todd Gurley que vemos hace par de temporadas. Porque hace par de temporadas fue donde realmente tuvo su mejor año en la NFL.
Sí, al final del camino no es una lesión la que tiene él. Es un tipo de enfermedad.
Es una condición.
Es una condición, una enfermedad, digo, pudiera variar ahí el término, pero que es degenerativa. Al final de cuentas, esto no lo va a poder recuperar, lo puede frenar con determinado tratamiento y medicamento, si es que llega a tomarlo o que esté dentro de los términos de la liga, pero va a ser muy difícil que pueda regresar a esto.
Y no está claro que Sean McVay no confía en él del todo en ciertos momentos del juego cuando lo tiene mirando desde la banca, ¿no?
Y ni en Jared Goff. Jared Goff, lo que ha sido esta temporada, comparada con la temporada pasada, en cuestión de rating, en cuestión de pases completos, en fin, ha regresado sumamente mucho en, sí, pues, en estadísticamente.
Entonces, y teniendo a Cooper Kupp completamente sano, ¿no?
Sí, que por cierto, la semana pasada creo que no tuvo recepciones.
9 veces fue el objetivo Cooper Kupp y 9 veces que bloquearon de alguna manera el pase o la cobertura fue efectiva.
Puede ser que están descifrando esa ofensiva el sistema de McVay, o simplemente también Jared Goff no se ha adaptado al nuevo sistema que le quiere implementar esta temporada, porque el ataque terrestre no está sirviendo. Mientras el ataque terrestre no sirva, Jared Goff claramente no es un quarterback confiable en la NFL.
Por una razón u otra, todos los años parece haber una cruda fuerte de Super Bowl. Este año le tocó a los Rams. Eso fue todo para el podcast de la previa de la semana 12 de NFL Live. Sigan conectados a las plataformas digitales de ESPN para la mejor cobertura de la temporada 100 de la liga. Muchas gracias.